buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a De Voz en Voz. Yo soy Ruth Sánchez en los micrófonos, Alex Rodríguez en los controles de cabina, como cada mañana aquí, trayéndote temas de gran interés, invitándote a formar parte de este programa a través del 541-5252, WhatsApp o llamadas. Esta semana estuvieron haciéndole algunas llamadas a Alex. Si quieren llamarle, bueno, adelante, pero de preferencia, pues mándanos tu mensaje a través de WhatsApp para que nos lo hagan llegar y poder darle lectura ahorita que estamos aquí con la gente que está bien involucrada en los temas. Recuerda que nunca te vamos a traer a alguien que no tiene ni idea de qué está hablando, que nomás lo ha hecho así de, ah, pues me dijeron, ah, pues lo leí. No, es gente que está dentro, viviendo los temas que nosotros venimos y te presentamos. Un saludo bien especial a la gente maravillosa allá en Juárez que nos sintoniza a través del 106.3 de FM. Y por supuesto, saludos a la gente aquí en la super frontera de Ciudad Chihuahua, la super capital de Chihuahua, en el estado más grande. Los invitamos a que se queden con nosotros este maravilloso 6 de noviembre del año 2020. Yo doy la más cordial de la bienvenida al pastor Ever Baez, que él viene por parte de Familias Light Chain a platicarnos sobre este tema y sobre todo con el Día Internacional del Huérfano ya este 8 de noviembre. Bienvenido, pastor.
Gracias, pues me siento muy bien y sobre todo gracias por esta oportunidad de compartirles.
No, muchísimas gracias a Edith también, que estuvo ahí, Edith Hernández, que siempre está bien pendiente de que estemos ahí conociendo estos temas de Familias Light Chain. Recuerden que es un programa de familias de acogida para que todos esos niños, todos esos chiquitines que se encuentran en instituciones, bueno, pues no tengan que pasar sus procesos judiciales, sus procesos de adopción en instituciones. No menospreciamos el maravilloso trabajo que se hace por medio de estas instituciones, pero sabemos que hay un deterioro muy fuerte y que hay tanta necesidad que es imposible, por más amor, por más trabajo, por más recursos, es imposible que se atiendan al 100 las necesidades de tanto chiquitito. Pero también sabemos que si tú que nos estás escuchando, que si las iglesias que nos están escuchando deciden acoger a una persona que se encuentra uno de estos chiquitos, bueno, pues no tendríamos niños, ¿verdad?, de las instituciones. Pues fíjense, para que nos pongamos las pilas, yo estaba escuchando ayer una conferencia en la cual nos dicen que somos 2,300 iglesias evangélicas en el estado de Chihuahua, identificadas. Okay. 2,300. Entonces estamos hablando de que es un número muy grande, no nada más aquí en la ciudad, ¿verdad?, sino en todo el estado. Pero ajá, imagínense el potencial que tienen 2,300 iglesias.
Sí, y de hecho es más o menos lo que oscila el número de estos niños y adolescentes. Son entre 3,000, a veces baja, algunas veces puede estar arriba, pero yo pienso que si en alguna iglesia se promueve el entrar en este programa de familias de acogimiento, pues tú contagias muy fácil a otra familia de tu congregación, y yo creo que ese número pues se puede abarcar fácilmente si Dios pues levantara a esas familias que se necesitan.
Yo creo que sí las está levantando, yo creo que sí se está moviendo ahí. Los invitamos a que se pongan en contacto si tienes dudas o comentarios sobre el tema. Ahorita es cuando hacer las preguntas, ahorita es cuando tú te puedes involucrar, te podemos dar contacto directamente con las personas que están encargándose de hacer los análisis, de hacer las listas, de invitarte a las capacitaciones. Pero antes de entrar a eso, yo les recuerdo 541-5252, los teléfonos aquí en el estudio. Y a ver, pastor, vamos viendo, ¿cuál es el objetivo de estas familias de acogida? ¿Por qué esa necesidad de acoger a estos menores de edad?
Pues la verdad es que es una realidad que ocurre en nuestro estado, en todo el mundo. Yo estaba precisamente durante esta semana desarrollando un sermón. Más adelante pues vamos a hablar de esto. La iniciativa de Domingo para el Huérfano es dedicar un domingo exclusivo a concientizar a la iglesia, al pueblo de Dios, para que los tengamos en mente. Si ellos están en el corazón de Dios, también tiene que estar en el corazón de su pueblo. Y entre las cosas que estaba investigando, en todo el mundo se estima que hay 160 millones de huérfanos.
¿160 millones?
Ajá. Solo en México hay 1.6 millones, y eso es un dato, me parece, del año pasado. Tal vez me equivoque, pero tenemos millones. Entonces, como pueblo de Dios, nosotros entendemos que a lo largo de las Escrituras siempre vemos en varias situaciones que Dios los tiene en un lugar muy especial. Entonces de eso vamos a hablar ahorita. Es necesario transmitir lo que hay en el corazón de Dios, y pues estamos aquí en esto.
¿Ustedes son parte de estas familias de acogida? ¿Ustedes tienen como familia pastoral a un chiquito dentro de su cuidado, dentro de su protección?
Así es, Ruth. Tenemos nuestra segunda pequeñita de acogida. Entonces, en meses anteriores tuvimos el gran privilegio de tener una pequeñita de poco más de un año. Estuvo con nosotros durante unos 5, casi 6 meses. Y después, ya es muy reciente, tenemos con una pequeñita 2 semanas. Ella tiene, pues apenas yo creo va a cumplir el mes de nacido. Entonces Dios nos ha dado esa oportunidad.
¿Se las llevaron recién nacida entonces?
Así es, de hecho la situación se presentó así. Tenía 13 días de haber nacido y estaba a punto de entrar al sistema del DIF. Obviamente hicimos el trámite con ellos mismos y lo entregaron para que no fuera a casa cuna. Entonces eso hace que pues todo el protocolo del DIF, por así decirlo, pues se estanque o dure un poco más en las casas de acogida que tú lo entregues directamente a una familia que la pueda recibir. En esa situación, en esas circunstancias, se nos presenta la oportunidad y pues por gracia de Dios la tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar.
¿Tiene hijos aparte de esta chiquitita que está ahí? Porque ahorita pues casi es otro bebé, otro
así
hijo
es,
de familia.
Así es, pues ya estamos resintiendo otra vez las desveladas de los recién nacidos. Tenemos un hijo, el mayor, se llama Noé, tiene 6 años y nuestra pequeña Jael de 4 años.
¡Órale! Están chiquitos todavía y ahora la bebecita.
Sí.
¿Y cómo ha sido la dinámica? ¿Cómo ha sido el que los niños digan, ay, tenemos un hermanito, una primita, ¿quién viene? ¿Cuánto viene? ¿Cómo ha sido esa dinámica?
Pues, gracias a Dios, ellos la han recibido muy, muy bien. En cuanto a nuestra experiencia anterior, tuvimos un poquito de problemas, que es lo normal, lo común. La hija, pues, se convierte en la de en medio y, pues, era una pequeñita que sí podía, ándale. Se convierte en el sándwich y pues como esta niña pues ya está grandecita, pues le arrebataba los juguetes, le notaba la tensión y ahí se notaba la tensión en los primeros días, en los primeros meses. Pero los últimos meses fue muy grato verlas jugar, verlas divertirse. Obviamente pues los celos no se acabaron por completo, pero se disminuyeron.
Como hermanitas.
Ajá, así es. Y ahora como que ve una bebé, una muñequita y se le hace muy tierno. La ha adoptado muy bien este cambio. Mi hijo pues él es encantado, le gusta mucho su papel de hermano mayor y pues lo estamos disfrutando como familia.
¿Qué tal? Para que vean, o sea, si tú tienes niños chiquitos, obviamente es una de las reglas que ponen en las familias de acogida, el que si tus hijos son de 6, 4 años, vas a tener bebés más pequeñitos, o sea, niños más chiquitos, ¿verdad? ¿Es eso correcto? No le van a dar más grandes.
Sí, de hecho, bueno, lo que nos explican los expertos en esto es que a veces un niño puede manipular a los que son de su edad igual. Entonces, es la recomendación. Que sean menores al menos 2 años y como nosotros tenemos, la menor tiene 4 años, se nos propone menores de 2 años, desde recién nacido hasta 2 años, que es lo más ideal para que nuestros hijos tengan una buena comunión con ellos.
¿Cuál es el trámite que se realiza, pastor, para poder ser considerados para decir, ¿saben qué? Ahí les va un bebecito porque está recién nacido. O sea, yo estoy pensando, es una responsabilidad enorme para ustedes y para quien la suelta.
Bueno, pues aquí sí tienes que ir directamente a las oficinas del DIF. Hay licenciados encargados directamente para esto. Entonces ellos te someten a varias pruebas, test psicológicos. Empiezan a ver qué tan idónea es la familia, me imagino yo, para meterse en esta experiencia. Obviamente que pues van a estar escrutando o viendo tu pasado, tu presente, tu situación, de muchos aspectos te tienen que evaluar. Y a la vez ellos trabajan en mucha comunicación con Lightshan, que ellos también, de ellos recibimos bastantes capacitaciones. Y pues eso es, por así decirlo, lo, no sé si la palabra tenga que ver, burocrático o el papeleo que tú tienes que hacer de chaleco. Que ellos te acepten. Pero pues yo les recomiendo mucho que como creyentes, como hijos de Dios, también hagas un estilo de preparación de tus hijos, de tu esposa. Lo tienes que ir platicando y poniéndolo en manos de Dios. Nosotros como creyentes pues creemos que si recibimos la dirección de Dios, Él va a mandar en su tiempo, va a levantar a las familias que Él quiera, va a preparar nuestros corazones para vivir estas experiencias.
¿Qué tal? ¿Y aquí quién tomó la decisión? ¿La pastora o usted?
No, todos, incluso los pequeñitos, cuando... así es. Cuando se nos presenta este programa de familias de acogida, obviamente que pues tenemos que platicarlos todos como familia, y Dios fue poniendo ese deseo, lo empezó a aclarar. Déjenme decirles que pues obviamente teníamos ciertas dudas y cosas que decía, a veces tú no te sientes capaz, como que la superfamilia que tiene absolutamente todos los recursos, todas las posibilidades, pero pues lo pones en manos de Dios y Dios ya sabe tus limitaciones, y si hay disposición, Dios hace maravillas. La verdad que mi esposa y yo estábamos bastante sorprendidos cuando nos dan las noticias. El DIF te aprueba, eres una familia
apta.
Entonces, pues nada más en espera cuando se presente la oportunidad, tú puedas abrir tu hogar para recibir un pequeñito.
¿Qué tal con eso, eh? De verdad, ustedes tienen que entrar a estos programas. Hay tanta gente que dice, es que estoy tan solo. Bueno, ¿por qué no ayudar a alguien más? Y van aprendiendo juntos a ir enfrentando la vida. Es una buena forma también de decir, ¿sabes qué? Todo este amor, todo este cariño que tengo, lo puedo canalizar un ser humano que está necesitando en estos momentos. Vamos a ir una pausa y continuamos platicando sobre familias Light Shine. Vamos a ver qué nos mandó Edith por acá. Y luego regresamos. 541-5252. Continuamos platicando aquí sobre familias Light Shine. Yo les quiero enseñar, recuerden que este 8 de noviembre, aquí viene el recordatorio de Edith, en donde ustedes van a ver la playera, la gente que nos está viendo a través del Facebook. ¡Uy! Se cayó esto. La playera del pastor dice, todos los niños merecen crecer en familia. Y gracias, Edith, porque ya me mandó mi playera el día 8, yo me la pongo, de verdad, me voy a tomar foto y todo ahí para subirla. Aquí está, por atrás viene Familias Light Shine. Es un proyecto muy bonito, gente, es un proyecto que de verdad vale la pena que tú formes parte de esto. Si tú sientes ahí que hay un sentimiento de protección, de amor, mira qué bonito que lo canalices a esto. Pero también, bueno, pues el pastor quiere hacer ahorita un llamado muy especial a la comunidad para que se prendan ahí, se encienda esa llamita y que seamos solidarios. Las comunidades, las sociedades que más se desarrollan son, económicamente hablando y en muchos otros aspectos, son las comunidades que guardan los principios de proteger al huérfano y a la viuda. Lo podemos ver aquí en Chihuahua, yo se los he repetido ya varias veces en los programas en donde hemos tenido la oportunidad de platicar con familias Light Shine, en donde yo les digo, ustedes nunca van a poder adoptar un menonita. Porque la congregación de los menonitas se encarga de que si queda un huérfano, a veces dejan 6-7 niños porque ya ven que tienen mucha familia, ellos se encargan de proteger a su gente. Ellos nunca van a dejarlos que salgan de la comunidad, se encargan de resguardar. Y es una comunidad que ha prosperado de una manera impresionante. Entonces yo creo que debemos ir viendo que son promesas que se cumplen. Pastor, adelante.
Muy bien, pues gracias, Ruth. La verdad es que este espacio, en especial este bloque, para mí es un privilegio compartirles, y se me encomendó de parte de Familias Light Shine que hiciera un llamado a los pastores, y híjole, esto es como bailar con la más fea. Es bien difícil para mí exhortar a otro pastor y obviamente que lo único a lo que podemos apostar es a la misma palabra de ellos. Déjenme hacer un esfuerzo para en estos 10 minutos compartirles lo siguiente, de dónde sale la motivación correcta para hacer un llamado a las que se levanten las familias y se integren a bendecir al huérfano. Quiero ir al Deuteronomio 24, fíjense cómo dice el versículo 21, un mandamiento que entregó Moisés al pueblo de Israel, y obviamente sale el corazón de Dios. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. A la vuelta, en el capítulo 26, él sigue mostrando lo que hay en su corazón. Dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces, si se fijan, primero dice, es una ofrenda especial, ya tienes que tener una parte de tus bienes materiales para bendecir al huérfano, pero dice, también hay algo más especial, más directo a ellos. Entonces les habla de una ofrenda especial, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Entonces Dios le dice a la nación de Israel, quiero que aprendan a vivir así. Esto es lo que hay en mi corazón. Y nosotros podemos seguir viendo a la vuelta, y dice, esta parte se me hace muy comprometedora, porque aparte de que les dan el mandamiento, les dicen, se tienen que comprometer a cumplirlo, porque también hay consecuencias. era obviamente una época donde vivían bajo otro pacto distinto al de nosotros de la gracia, pero vemos el corazón de Dios, les dice, maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces decía, si no los bendices, vas a ser maldito. Vas a decir amén, así sea o no. Entonces es algo muy serio lo que Dios vemos que le está pidiendo a su pueblo como nación. ¿Qué pasa si desobedecen o no quieren atender ese llamado? Pues obviamente que están afrentando la viuda del huérfano y con quién se van a meter en problemas. En el Salmo 68 dice así en el versículo 5, padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Entonces, a veces como que no sentimos la magnitud de estas palabras. ¿Qué tan especial están el huérfano y la viuda en el corazón de Dios para que Él sea así tan radical con su pueblo y les va a hacer rendir cuentas? Quiero irme unos años más allá. Se les entrega esta ley al pueblo de Israel y pasan años, pasan siglos, pasa el tiempo de los jueces, pasa el tiempo de los reyes. Y llega el tiempo de los profetas y el profeta Isaías nota que no están cumpliendo esto la nación de Israel. Entonces les dice en Isaías 1:17, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituir al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Les empieza a llamar la atención porque no lo han hecho. Entonces eso nos debe identificar, siempre hay paralelos, somos de corazones duros y a veces los podemos relegar, pero Dios les insiste en el versículo 23, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Es muy importante entender las historias del pasado que Dios utiliza, porque ellas mismas nos bendicen a la iglesia y quieren evitarnos que repitamos cierto patrón, ¿verdad? Pasan unos 200 años más. Obviamente aquí ya pasó el cautiverio del norte de Israel, de las naciones del norte de Israel. Y viene el profeta Jeremías y también les llama la atención.
Unos jalones de oreja.
Así es la historia de Israel. Dice Jeremías, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Y otra vez empieza a jalarle las orejas. No están cumpliendo lo que yo les hice jurar. ¿Qué pasa si no bendicen? ¿Van a ser malditos? Dijeron amén. Entonces Dios es muy paciente y empieza a llamarles al arrepentimiento. En el capítulo 22, Jeremías también les dice, así ha dicho Jehová, hagan juicio y justicia, libren al oprimido de mano del opresor, y no engañes ni robes al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derrames sangre inocente en este lugar. Entonces, aquí es donde quiero hablar directamente a los pastores. ¿Por qué llegó a este punto en el cual Israel se olvidaron de los huérfanos? Se olvidaron de hacerles justicia. Si ya tenían años y la ira de Dios se levantó porque, repito, los tienen un lugar muy especial. Él es el defensor de ellos. Y dice Jeremías en versículo 20, capítulo 23, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho. Ya está diciendo, mi juicio es porque no cumplieron. Y dice, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, y yo les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces es muy delicado el trabajo que hicieron estos profetas. No quisieron llamar al arrepentimiento, dijeron, todo está bien, no pasa nada, la viuda del huérfano, vamos a seguir engordando nosotros y ya Dios se hará cargo de ellos. Pero eso era algo que perdieron de vista, fue un punto ciego y insiste Dios, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. Entonces,
vamos a dejarle ahí, claro. Regresamos para ir una pausa. De verdad, esto es delicado, esto es muy delicado. Tenemos que prestar mucha atención porque como pueblo estamos obligados. Y más allá de obligados, estamos hablando de que es el amor hacia nuestro prójimo. Vamos a ir a una pausa y continuamos. 541-5252, de voz en voz, Familias Lifetime. Continuamos aquí platicando con Familias Lifetime. Si tú tienes dudas o comentarios, 541-5252. Ahorita le voy a dar lectura a las preguntas para que las sigas mandando, pero continuamos, pastor, con la exhortación que estaba realizando.
Claro que sí, pues vamos a cerrar esto. Miren, vimos el problema. Dios les dice, cuiden del huérfano y la viuda. La nación de Israel no lo hizo, tanto las tribus del norte ni las del sur. Y ya cuando Jeremías les llama al arrepentimiento, y llega a oídos del rey esta palabra, quiero que escuchen lo que ocurrió. El rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno y había un brasero ardiente delante de él. Entonces, no estaba Jeremías de manera presencial, sino que le manda un escrito a este rey, se lo están leyendo, donde viene esta exhortación al arrepentimiento, están descuidando la viuda del huérfano, están siendo idólatras. Entonces son las dos vertientes principales en las cuales Israel peca. Hacen ídolos y también no hacen justicia social. Y ahí va incluido el bendecir al huérfano. Y dice, cuando Jehudí, el rey, había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas. Perdón, Jehudí era el que le estaba leyendo al rey. El rey era Joacim y dice, y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Pasan unos 10 años y ahí ocurre la cautividad del reino del sur, la disciplina de Dios. Pero regresando y haciendo un contraste, el padre de este rey Joacim se llamaba Josías, y nosotros encontramos que él reaccionó completamente distinto a él. Es el rey en la cual la historia conocemos que manda a reparar el templo y de repente alguien llega y le dice, oh, mira, nos encontramos este libro. Ah, ok, pues léanlo. ¿Y qué crees que era? Era la ley de Moisés. Yo imagino que yo creo era parte de Deuteronomio 28, donde leen las bendiciones de Dios para su pueblo y también las maldiciones. Y cuando leen este rollo al rey, yo creo que era algo muy similar a lo que les manda Jeremías a este rey. Dice, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces, ahí vemos la reacción, dos reacciones a la palabra de Dios. Tal vez algunos van a decir, oh, ese pastor llegó con todo y está regañando, pero pues es la palabra de Dios. A veces Dios quiere que evitemos que caigamos en la misma situación del pueblo de Israel. Ellos lo olvidaron, estaban bien tranquilos, no pasa nada, no pasa nada. Y sin embargo, nosotros vemos que este rey se arrepiente y lo hace de todo corazón y logra las reformas en todo el pueblo. Y se dice de él, de Josías, no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Entonces, concluyendo hoy, ahora sí, Jeremías tiene el papel de mostrar lo que hay en el corazón de Dios, pero los líderes, el rey, se encarga de que se ejecute este mensaje de Dios. Nosotros como pastores, yo les exhorto a que tengamos una teología equilibrada. A veces hemos relegado estos mensajes del huérfano y nos gusta hacer series de sermones en esta pandemia de que 10 sermones o 10 pasos para salir de la crisis, de la depresión y son necesarios, los necesitamos, pero hay pastores que les gusta mucho predicar del fin de los tiempos, a otros de los dones espirituales, a otros de infinidad de temas y es el llamado a ver si no estamos relegando esto igual que ellos. Nuestro Señor Jesús, también en una ocasión que lo invitaron a comer a algunos fariseos, en Lucas 14 les dijo, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. pasó el mismo patrón. Los fariseos también se olvidaron de los vulnerables y Jesús les hace la invitación. Es la misma invitación que tenemos que hacer constantemente a nuestras iglesias, porque el rey atiende a su llamado, otro no, y eso afecta a las familias. Ustedes como padres de familias, como líderes de iglesias, son la clave, somos la clave los pastores de comunicar lo que hay en el corazón de Dios y más personas se integren en obedecer, en honrar a Dios.
Y ojo ahí con eso, no vamos olvidando, ¿verdad?, los principios, la base de lo que es nuestro credo, nuestra creencia, nuestra forma de vivir. Debería de ser un estilo así de es. Vida. Tenemos unas preguntas, pastor, a ver qué le parece, vamos a ir contestando. Dice por acá, querida Ruth, tu programa es realmente bueno, de los mejores en mi opinión, gracias, qué amable, pero el de este día es realmente bendecidor. Felicitaciones al matrimonio que recibió a la bebé, sin duda alguna, la mano de nuestro Dios ahí. Dice, saludos, excelente tema, me gusta de lo que están hablando, pero tengo una pregunta, ¿esos niños de dónde vienen? Si gusta responderla y luego le paso la segunda, ¿sí?, porque son dos en una.
Pues hay infinidad de casos. Yo les sugiero que busquen información en la página de Familia Laishan y ellos van a aclarar muchas dudas. Como iglesias, traten de contactarlos para que tengan pláticas y contesten todas sus dudas. Pero en específico esta, cuando yo hice esa pregunta también a ellos, ellos me dijeron, ¿sabes qué? Hay infinidad de situaciones distintas en las cuales estos niños llegan en esa calidad de alguien que se necesita ser acogido temporalmente. Algunos porque sus papás los tratan mal, algunos otros porque sus papás tuvieron un accidente y ya no están en condiciones físicas mientras terminan sus terapias para cuidarlos, pues entran al sistema del DIF. Entonces no todas las historias son tan negativas, a veces son las circunstancias y hay infinidad de casos, repito.
Y hay niños que fueron abandonados, hay niños que están huérfanos, murieron sus parientes, no hay quien se haga cargo. Hay de todo. Recuerden que este programa de familias de acogida tiene el objetivo de que estos niños que se encuentran en las instituciones por diferentes motivos, bueno, en lugar de estar esperando dentro de la institución a que se resuelva su situación familiar, porque pueden ser situaciones a lo mejor de violencia, en donde los papás están recibiendo terapia, en donde se les está enseñando a controlar sus emociones, su ira, lo que sea, entonces están viendo la idoneidad para que se puedan reincorporar a sus familias o para que adquieran una nueva familia. Entonces hay muchos motivos. Dice de la misma persona, dice, ¿quién los acoge? ¿Le puede enseñar principios o es algo neutral lo que se les enseña?
Aquí obviamente como familias nos dan libertad, pues de ser como un padre, así como tratarías tú a tus hijos, tienes la misma oportunidad. Para nosotros es una gran bendición poder transmitir la palabra de Dios a ellos. Y el DIF no te considera o no es un obstáculo para que tú puedas ejercer como si fueras un padre a cualquiera de tus hijos.
A final de cuentas es una buena forma de sembrar también, de sembrar el evangelio en estos niños, de sembrarles palabra, de sembrarles poder. No sabemos qué va a pasar con ellos después, el tiempo que duran no es mucho, dependerá el caso también y en concreto, pero el objetivo es que les siembren precisamente principios, valores y sobre todo que se les ayude también en su desarrollo. Nos comentaban, el desarrollo de un niño en una institución es casi nulo en comparación al que es dentro de una familia, hasta para llorar, hasta para pedir, hasta para reír, es diferente. Entonces, es enseñarle las funciones básicas sociales que le permitan en un momento dado reincorporarse a su familia de origen o incluso el que puedan realmente adaptarse a una familia adoptiva de una manera correcta. Estamos platicando sobre Familias Lifetime 541-5252 de Voz en Voz. Continuamos con la recta final del programa de Voz en Voz. Un saludo por ahí al pastor Alfredo, ¿correcto?
Alfonso Esparza,
es que viene abreviado, pastor, disculpe, dice, bendiciones, pastor Alfonso. Ever, y gracias por la exhortación a predicar el mensaje de una manera integral. Continuamos ya con el mensaje final, pastor.
Sí, Rudy, ahora que mencionamos esto del COVID, alguien dijo que se prevé que después de esta pandemia aparezcan 500 millones de personas en pobreza. Y obviamente también ahí van a haber huérfanos, van a haber viudas, van a haber mucha necesidad de ministrar porque estamos en una época en la cual yo creo firmemente que también Dios está preparando a su pueblo, a su iglesia y ojalá que nos dé corazones como ese rey Josías que sí le tocó este mensaje que seamos también como esa exhortación de Jesús que le dice a los fariseos. Fíjate que es una pregunta que nos hacen mucho y yo la hice. Cuando dices, ah, está difícil el duelo de dejarlos y qué pasa si ya no vas a saber nada de ellos. Es como que triste, pero es lo que dijo Jesús a los fariseos, a los líderes religiosos de Israel. Tienes que bendecir a aquellos que no te pueden regresar el favor. Claro. Invita a los pobres, a los huérfanos. Y yo digo, eso se lo enseño a mis hijos, a mi esposa, se lo recalcamos a nuestros pequeñitos. Porque tal vez nunca vuelvas a ver a ese niño que acogiste. Pero sin embargo, tú sembraste y ese es el evangelio. Solamente en obediencia a Dios, que Jesús esté llenando tu vida, su Espíritu Santo, y vas a poder actuar en obediencia y en fe.
Es lo mismo de que qué gracia tiene amar a quien nos ama, ¿no? El chiste es amar así a quien es. No lo puede hacer, a quien nos odia posiblemente. Igual, pues tú no tienes ninguna gracia darle a quien sabes que te va a regresar el favor, porque entonces estás haciendo un préstamo con garantía de cobro, ¿no? Pero ya es diferente el darle. Dice que si tú, dice, al que da al pobre, a Dios le presta. O sea, imagínate, tú le estás prestando, entre comillas, a Dios. Si tú crees que el banco te da intereses por algo que tienes, si tú crees que alguna cuenta o algún tipo de inversión te da intereses, tú no tienes idea lo que es prestarle a Dios.
Son recompensas eternas.
Exactamente. Entonces, de verdad, vamos ampliando nuestra visión de reino, vamos ampliando nuestra visión como ciudadanos, ya no nada más por el hecho de tener un mandato divino, sino porque tú como mexicano, tú como chihuahuense, tienes también que retribuirle a tu semejante, en la medida en la que la sociedad entendamos que tenemos la fuerza que tiene el más débil de nuestra sociedad, vamos a entender que tenemos que levantarnos unos a otros. Y eso no es un trabajo de gobierno, eso no es un trabajo de dar por dar, es un trabajo de concientización y de solidaridad humana. Muchas gracias, pastor, por haber estado con nosotros.
A ustedes.
Les recuerdo el teléfono para que se pongan en contacto, 614-160-1804 con Edith Hernández. Esto fue De Voz en Voz. Muchísimas gracias, Alex, ahí en los controles. Pasa la voz, porque De Voz en Voz vamos protegiendo a los huérfanos, vamos fortaleciendo a los más vulnerables. Y, por supuesto, en cuanto lo hagas a uno de esos, los más pequeñitos del rebaño, al mismo Cristo se lo haces.